En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Ya sabéis, queremos saber. Y en esta ocasión queremos acercarnos al mundo del cómic, a esa expresión cultural que no envejece, que ha formado siempre parte también de nuestra educación, que sigue formando ese espacio de pensamiento y que también se ha visto afectada en esta crisis sanitaria que tenemos encima. Y eso es gracias al que tengo de invitado hoy. Hoy tengo a uno de los hermanos Macías Prieto y tengo a Gerardo, que no solamente es periodista, miembro de la Asociación de Prensa de Huelva, historietista, presidente, además de la Asociación Cultural Seis Viñetas, que como sabéis es el que organiza el Salón Internacional del Cómic aquí en Huelva, y además coordinador de la web social onubense Huelva 2.0. Muy buenas tardes, Gerardo, un placer tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, Mencho.
Y es verdad que creo yo que en esta presentación vamos a hablar del cómic, de las historietas, porque sí que digo que han formado parte de nuestra vida, ¿no? Quien nos recuerda, ¿no?, a tantas y tantos tebeos, cómics que hemos leído.
Sí, bueno, es un medio de comunicación relativamente nuevo, porque tiene un poco más de un siglo, ¿no? Pero yo creo que a partir de entonces ha entrado muy bien, y no solamente es un medio de comunicación, sino además es un arte. Yo creo que de los pocos medios de comunicación que puedo decir que es un arte, además. Y en mi caso puedo decir, pues en primera persona y por experiencia propia, que es una herramienta didáctica muy eficaz, y no solo para niños, que es lo que piensa todo el mundo cuando dice herramienta didáctica, sino para mayores también. En Estados Unidos, por ejemplo, los primeros cómics lo utilizaban los inmigrantes para aprender inglés, que ya de por sí que eso no lo haga el periódico en sí, ni unas clases que puedan asistir ellos, ya me parece a mí que es un punto importante, ¿no? Que aprenden un idioma leyendo, simplemente leyendo, apoyado por los dibujos, no por las viñetas. Y eso yo creo que muy pocos medios de comunicación, muy poca arte lo pueden decir.
Sí, es verdad. Pero, claro, hemos tenido durante varios meses ese estado de alarma, ese confinamiento. ¿Tú personalmente cómo has vivido esa situación?
Bueno, pues yo, en lo personal, pues he tenido más tiempo para estar en casa creando, que eso nos hace falta a todos los artistas. La parte mala es que luego ibas a gestionar pues con un proveedor de cualquier cosa, de imprenta, de lo que fuera, o con un cliente incluso, te encontrabas que había cerrado temporalmente o que te atendía solamente por teléfono. Todo esto me perjudica, ¿no? Y en caso ya en otros frentes, por ejemplo en la Asociación Seis Viñetas, que eso es la que organiza el Salón del Cómic en Huelva, pues no se pudo hacer en mayo, que hubiera sido el salón número 14. Había intención de hacerlo ahora a final de año, pero la verdad que cuesta mucho trabajo.
Lo hemos está difícil,
sí,
está
sí,
difícil.
No sabemos si se podrá hacer, pero vamos, si se hace será una cosa chiquitilla, ¿no? Pero lo que sí lo hemos sustituido por una campaña en favor de Cruz Roja, que ha tenido mucho éxito, una campaña que han colaborado muchos artistas, no solo de cómics, han colaborado pintores, han colaborado poetas, y mucho público, digamos, que compraban todas estas recompensas aportadas por los artistas, y este dinero que ellos invertían en su compra es para Cruz Roja, entre otras cosas, para que combata los malos efectos que ha tenido el coronavirus, que
sobre todo en recursos, ¿verdad? Para pequeños y mayores, porque sí, no estamos hablando solamente de los niños y jóvenes para realizar.
Sí, estamos de mucha gente escolar. De mucha gente que se queda incomunicada, en concreto esta compañera, para que tuvieran tablets, ¿no? A beneficio de Cruz Roja, que siempre hay muchas personas, no ya solo en los colegios, en los institutos, sino personas mayores que por lo que sea
Se quedan aisladas.
Se quedan encerradas sin ver a su familia o a su amigo, a quien tengan que ver, ¿no? Porque hay muchas residencias de ancianos, por ejemplo, han tenido problemas con todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido ha ido la campaña. Nosotros desde el Salón del Cómic, aparte de la cultura y el arte, siempre hemos promovido la solidaridad, porque creemos que es una obligación de las personas. Una obligación moral, me voy a referir.
Tiene vocación solidaria.
Exactamente,
desde el inicio.
Entonces, siempre le hemos dado hueco pues a Cruz Roja, como digo, con Cruz Roja trabajamos estrechamente siempre, pero no solamente a ellos, a Intermón, al Banco de Alimentos. Con el Banco de Alimentos hemos hecho muchas cosas, con AONES, de síndrome de Down, con el autismo, con el Asperger, bueno, el autismo y el Asperger, incluso hemos traído dibujantes de cómics profesionales, conocidos en el mundillo de sobra, desde
¿a nivel nacional?
Sí, uh-huh. Bueno, incluso
internacional,
incluso
también.
Internacional también, uh-huh. Que por diversos motivos pues han hecho cómic relacionado, uno de ellos con el Asperger, porque tuvo la desgracia de tener un padre con Asperger y metido en una residencia de ancianos. Hizo un cómic sobre esto, Paco Roca, el cómic Arrugas, que ha tenido un premio no solamente del Premio Nacional de Cómics, sino además se tradujo al dibujo animado y tuvo el Goya también. Uh-huh. O sea que es importante, ¿no?
Mucho prestigio.
Sí, uh-huh. Y luego Miguel Gallardo, que en su momento de auge, digamos, era de la movida y todo lo que hacía era transgresor y tal, ahora ha tenido la circunstancia de que tiene una hija autista, y entonces uh-huh. Los cómics que hacen son todos sobre el autismo, ¿no?
Claro, no olvidemos que es una herramienta educativa,
sí,
estupenda, ¿no?
Por eso digo que no hace falta que el cómic sea necesariamente ni de humor, ni de superhéroes, ni de nada, sino puede tocar temas sociales también. Y se sigue llamando cómic, que tengo algunos compañeros que me dicen con un tema social no se debería llamar cómic, ¿no? Pero bueno, eso... No sé, yo como siempre lo llamo TV o historieta, pues tampoco me importa mucho.
No tiene por qué perder su esencia.
Claro.
Y ya que hablabas de esta iniciativa solidaria, a favor a Cruz Roja, me gustaría también que nos comentaras. Hace poco habéis entregado también ese dinero recaudado, ese crowdfunding, ¿no?
Sí, exactamente. Ese, de lo que te estamos hablando, hemos entregado este dinero que ha sido recaudado en una campaña que hicimos a favor de Cruz Roja. Colaboraron muchos artistas que aportaron sus obras de arte.
Pero un dinero...
Desde el Salón del Cómic, lo que pudimos, camisetas, publicaciones de nuestros miembros de la organización.
Más de 4.100 euros,
sí,
¿no?
Sí, sí, la meta era 3.500 y al final ha sido más 4.150, por ahí. No va todo, porque luego te lleva, tú sabes que te lleva haciendo cosas, misma plataforma que aloja el crowdfunding también se queda.
Los envíos,
pero
¿verdad?
Vamos, claro. Pero vamos, yo espero espero no, que ya lo sabemos, que ya lo sabe uno, que supera los 3.500, vamos.
Que, por eso, ¿no? Que sí. Por lo menos recursos va a haber
ocasión.
Ya estamos preparados ante lo
claro,
que
quiera. Claro, claro, y si no es por el virus este, pues será por otro, que también que ellos lo van el dinero, lo han usado para comprar tablets, ¿no? Uh-huh. Entonces, y nada, incluso ya te digo, colaboramos mucho con nosotros. Ahora la próxima iniciativa, que pues, faltan muy pocos días para ponerla en marcha, es un aula virtual, también a servicio...
Ya son los proyectos más a corto plazo, ¿no?
Sí, que no ha empezado ya porque no sabíamos el principio de curso cómo iba a empezar, porque sonaba, no sé si al final la han hecho, pero sonaba que iba a haber huelga al principio de curso, tal...
Sí, había todavía esa incertidumbre, esa...
Total, que no ha empezado por eso, pero se retrasará unos días simplemente, y es un aula virtual... la vamos a poner a disposición de toda la comunidad estudiantil de la provincia de Huelva, y si hace falta de más de fuera, porque ya digo que es por internet, y lo que vamos a tener ahí son talleres formativos, la mayoría de ellos relativos al medio ambiente, que es un tema también muy, muy importante que nos atañe a todos,
claro,
yo creo, ¿no?
También se puede utilizar, sí, para concienciarnos, ¿verdad?
Claro,
en
claro.
Temas.
Y nosotros, en principio, hemos tirado por este tema, pero bueno, si el aula está perdura, el aula virtual, pues a lo mejor a partir de ahora colgamos todas las charlas que nos den los autores del Salón del Cómic. De momento vamos a abrir con una temática sobre el medio ambiente. Esperamos inaugurar con 3 o con 4 talleres, y luego cada semana vamos a añadir al menos uno. A veces dos también, porque nos están proponiendo muchos concursos. En este aula virtual participa también, por ejemplo, la Cruz Roja. nos están proponiendo concursos, certámenes.
Claro,
y tal.
Porque la virtual se va a mantener, ¿verdad? En el tiempo.
Yo, en principio, la intención, si vemos que es factible mantenerla, pues se mantiene. A lo mejor cerramos el tema del medio ambiente y abrimos de otro. Como digo, ya a partir del próximo salón, si tenemos charlas de los autores que vienen grabadas, pues ya aprovechamos y las colgamos.
Claro. Pero
lo que se hace
en cualquier
aula virtual. Se está elaborando con Moodle, que es una herramienta de aulas virtuales que la utilizan, yo creo que prácticamente todas las universidades, al menos aquí en España. Y también la utiliza mucho la Junta de Andalucía, entonces pues se puede quedar permanente. Además, nosotros, como es Seis Viñetas, la organizadora del Salón del Cómic, es una asociación cultural sin ánimo de lucro, pues también nos planteamos bien para ahorrar en los alojamientos web y estas cosas.
Claro, entonces,
más o menos tenemos facilidad para mantenerla.
Es ya, adaptarse.
Ya para renovarla, pues como buenamente vayamos pudiendo, porque ahí es tiempo que le quitamos a otras cosas, todo lo que hacemos eso, ¿no?
Ya que hablabas del Salón del Cómic, Gerardo, bueno, pues es verdad, de momento en esta edición, a lo mejor se tiene hasta que emplazar para el año 2021, cuando ya estemos.
Ya el 2021 ya tenemos la fecha, claro. Va a ser, no te la digo exactamente, pero la segunda semana de mayo. O sea, alrededor de 6, 8, son
siempre,
cuatro.
Siempre, sí, rodeado por esa.
Sí,
ese
siempre,
mes,
siempre en mayo suele ser o la segunda o la tercera, suele ser. Y este año creo que nos va a tocar en el 2021, creo que nos toca la segunda. O sea, no te digo la fecha exacta, pero 8 de
pero
mayo.
Ya lo estáis organizando.
Está reservado. Lo que pasa que
pero
está,
lo que pueda pasar.
Tengo 30 cosas en la cabeza y ahora no te digo la fecha exacta. Pero vamos, de 4 días, como siempre, no sé si es del 6 al 10 de mayo, por ahí. Un tema así.
Pero sí que este salón poco a poco ha ido alcanzando también puestos relevantes y hablamos a nivel mundial, ¿no? Y a nivel nacional, del resto, en comparativa con otros salones internacionales del cómic.
Sí, sí, la verdad que todos nuestros invitados se van muy contentos, en parte por el trato que bueno, aunque el salón va siendo cada vez más grande, no deja de ser un trato directo con los autores invitados, tampoco traemos tantos, ¿no? Que eso también lo facilita. Traemos a lo mejor 3, 4 en cada edición. El año pasado fueron, bueno, en la última edición que pudimos hacer, en la del 2019, sí fueron unos pocos más, porque había patrocinadores que decían, yo te llevo directamente este autor, tal, ahí sí se nos juntaron más, pero vamos, solemos 3 o 4. El año pasado no sé si serían. No sé si llegaron a 10, pero 8 por lo menos sí hubo.
Pero los patrocinadores siguen siendo
sí,
leales,
siguen,
¿no?
Sí, siguen siendo. Y tenemos éxito entre los estudiantes, pero sobre todo, ya te digo, en el mundillo del cómic, que todo, al final es un corrillo, ¿no? Y con las redes sociales más, ahí tenemos, digamos, buena fama,
bueno,
¿no?
Sí,
que hay
sí,
muchos
sí.
autores que no los invitamos, pero vienen porque, como voy a faltar yo a Huelva. Luego la Casa Colón, aunque ya nosotros se nos ha quedado chica y siempre lo digo, pero sí es verdad que es el mejor espacio de Huelva para hacer un evento como el Salón del Cómic. O sea, que se nos ha quedado chica, pero es que no hay otro mejor. Pero además los que vienen de fuera, que están acostumbrados a Salones del Cómic en palacios de congreso, que son más típicos porque el de Huelva es atípico totalmente.
Sí, sí.
Ah, es la primera vez que vengo a un palacio de congreso que me meten en un jardín con una fuente en medio. Se quedan.
Sí, es espacioso y además
sí, sí.
tiene varias.
Y luego para la gente, para las personas del gremio, para los dibujantes sobre todo y para los editores, tiene una esto que el Salón del Cómic, aparte del aspecto solidario, como yo decía, pues está el aspecto cultural y el lúdico. Pero el lúdico, pues que son disfraces, gente cantando, tal y cual. Y lo que ven los. Da la parte cultural, digamos, los autores. Ajá. Estoy dando mi charla y se escucha el karaoke por allí, pero con nosotros no pasa, porque nosotros estamos dando la charla en un salón y el karaoke está con un jardín
sí, sí,
entre medio.
Sois capaces de conjugar
sí,
diferentes géneros, ¿no? Afines.
No, y porque en un palacio de congresos de fuera, normalmente, que son todos iguales. Uy, perdón. Normalmente que son todos iguales, pues te ves el karaoke y en el salón de actos de al lado está la conferencia. Nosotros tenemos la conferencia y el karaoke está también, pero hay un jardín por medio.
Eso cambia ya la perspectiva.
Y entonces nos enteran, ah, qué bien, estoy dando mi conferencia y no me entero del karaoke. Y se quedan, pues, la verdad que se van muy contentos. Luego los colegios repiten todos los años, o sea que, ¿será que algo haremos bien? Digo yo.
Claro que sí.
Los medios de comunicación se portan estupendamente siempre, que eso lo tengo que decir, todo el agradecimiento del mundo. Digamos, este es el último salón que pudimos hacer, fue el número 13, que mal suerte el 13, y mira que yo no soy supersticioso.
Pero coincidencia.
La coincidencia.
Sí, sí.
Y en los 13 años que lo hemos hecho, pues los medios de comunicación han sido fundamental, la labor que han hecho. Bueno, también es que yo soy miembro de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas, y la Asociación de la Prensa, además, ahora me he quitado de esa responsabilidad, pero he sido vocal muchos años, y además con distintos presidentes y presidentas, siempre han contado conmigo de vocal.
Es que eres un hombre muy ajetreado, la verdad,
no, yo es que soy activo, y además que me gusta, que creo que hay que en lo que se puede hay que poner un granito de arena para que la sociedad sea mejor, y ese es carácter mío. A lo mejor mi compañero dice, ya está Gerardo metido en algún jaleo, pero eso es carácter mío. Yo, en lo que yo puedo, mientras lo puedo hacer buenamente, que hay cosas que tengo un cuerpo nomás y tal, y ahora es el día son para la misma que
la energía
es la que tiene todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero que en lo que yo pueda, soy mi carácter es colaborar. ¿Hace falta que haya una directiva en la prensa? Pues seguramente a mí no me quita tiempo, pero bueno. Tira la asociación, perdón. Bueno, incluso he sido vocal también en un breve periodo, que hubo en vez de junta directiva comisión gestora, porque me gusta apoyar, no es por...
Es algo que te gusta, sí. Enamorado del cómic toda la vida, porque estamos hablando del cómic, pero bueno, es que tú toda la vida.
Y, ¿no? luego nombrabas lo del Huelva 2.0, eso se hizo muy poco.
Sí, esa web, cuéntame, eso, la web social.
No, eso se hizo muy pocas ediciones, era cuando todavía estaba en pañales, digamos, pues todo, el Twitter, el Facebook, la gente la había nombrado, pero no sabía lo que era, ¿no? Entonces hicimos eso, era una jornada para concienciar, porque los que sí sabían lo que era, por ejemplo, eran los niños. Entonces invitábamos a colegios y a policías para que les dijeran, esto es lo que hay, que en aquel momento era novedad. Ahora seguramente irán los policías a los colegios y les dirán, ya está aquí, estoy contando lo mismo. Pero en aquel momento...
siendo más habitual.
Sí. En aquel momento no lo sabía nadie. Incluso íbamos a los medios de comunicación, que igual que se hacen siempre conmigo, se portaron muy bien con esta jornada, aunque duraron muy poco, pero no sabían lo que decían 2.0, decíamos que era 2.0, y nos decían, ¿y el año que viene 3.0? Cosas así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O se creían que iba más de otra manera, no sé.
Sí, es desinformación.
Sí, ¿no? Exactamente, pero estaba todo el mundo así, no era culpa de ningún medio, ni de ningún periodista.
Las plataformas,
porque estaba todo el mundo así. Lo que pasa es que yo, en realidad, aquella jornada, yo las quería apoyar porque el que tenía... que terminó quemado precisamente porque no él, para él no llegó, no lanzó un mensaje, para mí sí, pero era por ayudar a un compañero que su profesión sí era esto, pero él decía que la gente no se entera de nada, no puede ser. Y en Madrid le iba muy bien, pero en Huelva no. No te preocupes, lanzamos esta jornada, ya verás cómo al final se entera. Pero se cansó y no siguió. Pero vamos, que ya se
digo. Pero por lo menos sirvió, ¿no? Para
sí, vinieron muchos estudiosos, profesores universitarios, la policía nos ayudó, vamos, todo muy bien. Las administraciones, la universidad también, vamos,
claro.
Que...
se aprovechó lo que se pudo.
Sí, lo que se pudo.
Sobre todo como jornada pedagógica, porque de eso quiero hablar también, antes de que se nos acabe el tiempo, porque al final estamos hablando, pero son muchos temas que me gustaría que también nos comentaras, como entre ellos, Biblos, ese superhéroe de biblioteca, también una iniciativa de los hermanos Macías.
Bueno, pues Biblos fue una iniciativa, bueno, cuando empezó, digamos, la cuarentena, nos cogió empezando las celebraciones del 10º aniversario, que ya se dice. Ahora celebramos el 10º aniversario, de todo modo, aunque hayan pasado más, cuando nos dejen celebrarla, porque una de las celebraciones que se hizo fue Biblos. Hasta aquel momento tenían tres álbumes contando sus aventuras. Las aventuras son unas aventuras que el que le guste la narrativa o el cómic o la novela o lo que sea, le va a gustar leerla, pero nosotros, digamos, transversalmente, pues metemos contenidos para que la gente conozca con los servicios de una biblioteca, para que conozcan obras literarias, pero que no quede como un panfleto, sino que Biblos y sus amigos y sus enemigos o sus rivales van viviendo unas aventuras que te quedas con ganas de seguirla. Y de hecho el primer álbum y el segundo termina en continuará, y el tercero lo dejamos abierto como diciendo van a pasar más cosas, pero ya enteraréis. Que de hecho mi hermano Marco, que en paz descanse, había escrito ya el guión de la segunda trilogía, y algún día pues saldrá, pero
algún
pero lo que sí salió fue una reedición del número uno, que le pusimos segunda edición, celebración del 10º aniversario. Está la tirada entera ahí, porque no hace tiempo hace más que la charla de presentación y una en el Rávida, me parece que fue, en el Instituto Rávida, que ahora está de obra, por cierto. Y está ahí la tirada entera, con lo cual, aunque ponen la contraportada del 10º aniversario, en cuanto nos den día libre, pues empezará a hacer la charla en los colegios. Y nosotros en esta charla, aparte de ser muy pedagógica, para que conozcan la lectura, los hábitos de lectura, para que conozcan los servicios de la biblioteca, que el director, ahora no sé cómo estará la cosa, pero Antonio, el director, que al principio nos acompañaba, ya te estoy hablando de al principio de hace 10 años, ¿eh? Sí, nos acompañaba a mis hermanos y a mí en la charla, y siempre decía, la biblioteca de Huelva, la Biblioteca Provincial de Huelva tiene más socios que el Recreativo. No sé si ahora también.
Yo no sé. En el Recreativo ya van por los 7.000.
Yo no sé si ahora también, no sé cuántos tiene la biblioteca. Bueno, el Recreativo, sí, 7.000, porque siempre lo dicen.
Yo por las últimas noticias.
Pero la biblioteca no sé.
Pero
tenemos más socios que el Recreativo. Y se lo decía a los niños, claro.
Eso te iba a preguntar, porque al final sí, en estos 10 años ha dado para, por lo menos, valorar la repercusión.
Sí, muchas.
Nos habéis estado presentes también en...
Biblos ha representado a España en congresos de bibliotecas en Alemania, en Leipzig. Biblos lo hemos llevado mis hermanos y yo, porque nosotros le metemos siempre prologuistas y epiloguistas que le den empaque, ¿no?, al tema, ¿no? Y da la casualidad que los tres prologuistas que llevamos son escritores, periodistas reconocidos, y los tres son de Madrid. Y dijimos, vamos a presentarlo en Madrid, en la Casa del Lector, y así los reunimos a los tres. Y eso hicimos. Y teníamos el salón de actos lleno, era un salón de 150 personas, era chiquitito, y le llevamos más de 300, gente de pie. No sé si entraron mucho porque la acústica era regular, pero bueno, lo disfrutaron. Eso sí, eso me costó.
Bueno, eso antes se podía hacer, pero ya poniéndonos en el presente nuevamente, esas sesiones, Biblos va a estar presente también en la biblioteca provincial.
En lo que es el salón de actos de la biblioteca, si se hace de momento hasta nueva orden, en vez de llenar el salón entero, que son unas 90 plazas, vamos a contactar con un profesor para que sea con su clase, digamos. Pero las que se hacen en la biblioteca son las menos. Un día, claro. El día del 23 de abril, el día del libro, cosas así, ¿no? El día de la biblioteca.
Fechas.
El día de la lectura, fechas señaladas.
Sí,
la rutina normal de Biblos es a los institutos y a los colegios, que ya de
por sí. El aforo, pues también se
que ya de por sí estábamos yendo clase por clase, pero en las clases no sé cómo estarán ellos arreglándosela ahora con el aforo. A nosotros nos valía en su momento. Ahora ya creo que los profes se están quejando de que tienen demasiados alumnos a cuenta del virus. No sé, cuando ellos la solucionen, pues me imagino que seguiremos con la rutina, aunque los cómics que obsequiamos van a poner 10º aniversario, porque claro, claro. No lo vamos a imprimir.
Nada de tiempo,
¿no?
¿Verdad?
No, y que no lo vamos a imprimir otra vez, si está una tirada enorme.
Claro, ya vais camino de 11º, o sea que ¿no? Se puede aprovechar.
Sí, yo creo que cuando se agoten ya hacemos otro para el 15 o para...
Ya nos vamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría poner en valor también el papel del cómic en la sociedad, porque al final tiene una relación, un vínculo muy estrecho, como estamos viendo, con la pintura, con la literatura, con el cine, ¿verdad?
Sí,
está evolucionando.
Sí, bueno, el cómic, ya digo, es de la propia disciplina, que es un arte, un medio de comunicación, una herramienta didáctica, y además en su lenguaje está incluido el de otras artes y el de otros medios de comunicación, porque, por ejemplo, un guión de cómic puede valer para una película o para una obra de teatro, por ejemplo. Yo digo yo que hago guiones de cómic, no te digo todos los días, pero a menudo, ¿no? Que cualquier guión de los que yo hago puede valer, y de hecho hacía los guiones que era para que Canal Sur convirtiera un cómic con mi hermano y conmigo en fotogramas de la tele, que es lo que hacíamos en este informativo juvenil, sí. Y el guión que yo le mandaba era el mismo que hubiera sido un cómic. Luego le mandábamos las viñetas y ellos cogían
¿Tú eres más guionista, dibujante?
No, yo he dibujado desde siempre y nosotros dibujamos con base de datos de temas. Lo que pasa, vamos, yo empecé publicando en prensa a los 13 años, eran viñetas, pero las escribía, las dibujaba yo. O sea, escribí, he escrito siempre y dibujaba y dibujaba siempre. Ahora, pues, a lo mejor recargamos más una función en uno o en otro. Bueno, pero era también repartiendo el trabajo con Marco, que en paz descanse, ahora con Ciro, pues estamos...
Exactamente, ahora Gerardo y Ciro sois los que formáis
Y nos ha cogido en medio el virus, luego siempre todos los trabajos que hacemos, como nosotros tenemos base de datos de imágenes, procuramos meter algo que está relacionado con Marco, que lo haya hecho Marco, que se...
Pero Marco siempre lo tenéis muy presente, ¿verdad?
Sí, claro, muy presente. Nosotros hicimos Pinito en la radio, que yo creo que es de las pocas cosas de lo que puedo decir, quizás, salvo el guión, que yo lo hacíamos a gusto, y las entrevistas, pero lo demás no era nuestro ambiente. Pero a Marco le hacía falta, como profesor de imagen y sonido, hicimos nuestros Pinitos. Bueno, yo creo que por lo menos fue 4 años sí, en la radio.
Y siempre, el talento, el talento que nunca se pierda. Y más, bueno, que cuando tenemos la oportunidad también de reflexionar un poco sobre este medio y sobre todo, bueno, esperando, deseando, entre comillas, esa normalidad, porque nueva no va a ser. Si es normalidad, no va a ser nueva.
No, yo creo que poco a poco se irá perdiendo el miedo. Si no normal del todo al principio, a lo mejor siguen limitando aforos, pero poco a poco se va recuperando, porque entre otras cosas, si el aforo influye en la economía, por ejemplo, pues poco a poco se va a aumentar. Si no hay peligro de nada, porque no lo van a aumentar.
Tenemos que recuperar también el ámbito económico, que lo estamos olvidando.
Lo que van a salir perdiendo económicamente es cuando tengan que hacer menos mascarillas, perdón.
Pero se han hecho de oro mientras.
Eso ya.
Pero bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, Matías Prieto, un placer. Aquí tienes tu casa y ya adelantaremos poco a poco pues esas iniciativas y actividades que va desarrollando a pesar de la pandemia. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.